FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
En cualquier parte del mundo donde se encuentren, como digo siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, buenas, buenas. Acá no tan buenas, está nevando, impresionante lo que no nevó en invierno, un frío de aquellos. Entonces, como en la superficie hace frío, ¿nos vamos a dónde? A las ciudades intraterrenas. Bueno, con esto quiero cerrar una parte de la primera parte de la programación, entre el cielo y la tierra, entre la tierra y el cielo. Sí, bueno. ¿Por qué? Porque a partir del viernes que viene quiero entrar en una etapa diferente de la cual está muy de moda y está muy bien y los hermanos mayores nos piden que tengamos una buena salud. Soy profesora de cocina natural, lactobo-vegetariana, hace 25 años y hace más de 30 y pico que tengo una alimentación no vegana, pero sí lacto-vegetariana. Entonces se me ocurrió que, dada la necesidad de estar bien físicamente, mentalmente, espiritualmente, energéticamente, todas las cosas que digo siempre, a partir del programa que viene voy a encararlo con la alimentación y nutrición holística. ¿Por qué? Porque va a ser una filosofía de vida, no un régimen de tantas calorías, esto que lo otro, que comí a la mañana, que el desayuno intermitente, haz lo que quieran. Yo como, y como bien, porque quiero nutrirme y alimentarme bien. Entonces, se me ocurrió hablar un poco de lo que es mi filosofía de vida en cuestión de alimentación. Esto todo para el viernes que viene. Pero les pido lapicito y papel, porque siempre les voy a dar algunas recetitas rápidas, económicas, que las pueden hacer en 10, 15 minutos, o tal vez un poquito más, pero no son elaboradas, es el tiempo de cocción de los alimentos. Entonces, para el viernes que viene, o si no, bueno, vuelven a ver el programa y tomarán nota de esto, de aquello. Vamos a hablar también de plantas que nos ayudan en la alimentación y también nos ayudan energéticamente y medicinalmente, las plantas medicinales. Vamos a hacer un combo de todos unos cuantos programitas. Según les guste o no, les pido que después me hagan comentarios, aunque por ahí los veo más tarde. No es que me olvide, sino que no los veo en el momento. Entonces, vamos a empezar ahora finalizando esta partecita, porque después vamos a continuar, si Dios quiere, y del universo me asiste, con el tema de las ciudades intraterrenas. Entonces, encontré acá apuntes medios viejos sobre los nombres en Irdin. Irdin es el idioma intergaláctico, el hablado, perdón, el escrito, el sánscrito es el hablado. Entonces yo les voy a dar, a título así de conocimiento, ¿no? Los nombres de las ciudades intraterrenas. Por ejemplo, Punta Capullana, en Perú. El nombre en Irdin es Akenesis. En el Cañón de Talampaya, en La Rioja, acá en Argentina, donde estuve en el 2015 invitado por el canal, por FM Mantra, por la radio, haciendo una meditación a luna llena. Maravilloso. Entonces, en el Cañón de Talampaya, la ciudad intraterrena se llama Angkor. En Palaos, en el mar de Filipinas, está Anutea. En Salto, Uruguay, Aurora, el nombre en Irdin es Inki Inkikai, que quiere decir agua elegida. En el cerro Glastonbury, en Inglaterra, el nombre es Avalon. En la Patagonia chilena, el nombre de la ciudad intraterrena es El Enín. En los esteros de Liberá, en Corrientes, acá en la Argentina también, el nombre es Iberacor. En la península de Valdés, en Río Negro, también acá en la Argentina, el nombre es Iquimoncay, que quiere decir montaña elegida. En las sierras de Tandil, también acá en Argentina, fíjense, ¿no? ¿Cuántas hay en Argentina? En la provincia de Buenos Aires, se llama Inquiyur. En Mendoza, Monte de la Aconcagua, en Isidris, esa es también la ciudad intraterrena, de la cual he hablado y están en los libros que he escrito, que como siempre digo, el que quiera mandármelo, me lo pide por mail o por messenger. En la selva de Mosquitia, la ciudad blanca en Honduras, se llama Atacamasa. En Portugal está Liz Fátima. En Minas Gerais, Brasil, en Brasil, la ciudad intraterrena es Minas Gerais. También estuve en el 2000, ahí en Minas Gerais, hermoso, espectacular la vivencia que tuve, con un grupo también de gente. En aquel momento yo estaba aprendiendo cocina natural en Buenos Aires, en la esquina de Las Flores, un lugar que ya no está más. Y la dueña del lugar iba dos veces al año, en septiembre y en marzo. Yo fui en marzo del 2000. Una experiencia espectacular ahí en Figueiras, en la superficie. Es un lugar donde se habla solamente de extraterrestres, intraterrenos, filosofía también, y alimentación. Ahí también aprendí muchas cosas. Bueno, continúo. ¿Dónde estamos acá? En la selva de Manú, Machu Picchu, la ciudad intraterrena es Mictlán, también muy conocida. En Mato Grosso, en Brasil, la ciudad es Malatir. En el macizo de Montserrat, en Barcelona, es Montrat. En el monte Merbuk, en la isla de Bali, Indonesia, el nombre es Pulaki. En el desierto de Gobi, en Mongolia, la conocidísima Shambhala. En el monte Yasta, California, Estados Unidos, la conocidísima ciudad de Telos. En el monte Aires, en Australia, Uluru. En el cerro Uritorco, aquí en Argentina, Ur-Lidim. Y en sánscrito es Iquimoncay, Muaika, que quiere decir lugar elegido. En el lago menor del Titicaca está Uinay Marca. Bueno, como verán, no son nombres fáciles. Todos estos entonces en el DIN, escrito. Sánscrito es el primer idioma que dejaron los hermanos extraterrestres en Oriente. Vamos a... Esos eran en Irdin. Ahora vamos a las ciudades intraterrenas. Punta Pulalyanca, en Perú. Aquenesis. Ancar, en el cayón de Talampaya. Anutea Palos, en el mar de Filipinas. Aurora Salto, Uruguay. Ay, no, estoy leyendo las mismas. Sí, pero está bien. Perdón. Avalon, en el Cerro Glasgow, en Inglaterra. El Elian, en la Patagonia chilena. Inquiyur, en las sierras de Tandil. Iberá, en la península de Valdés, en Río Negro. Iberacor, en los esteros de Liberá Corrientes. Liz Fátima, en Portugal. Matalín, en el Mato Grosso, en Brasil. Sí, son las mismas. Bueno, no importa. Las vuelvo a repetir, ¿sí? Por las dudas. Montrat, en el macizo de Montserrat, en Barcelona. Pulaki, en el monte Berluc, en la isla de Bali. Shambhala, sí, en el desierto de Gobi, evidentemente sí. Disculpen, me equivoqué de hojita. Entonces ahora, para no seguir redundando en lo mismo y que se me vaya el tiempo, voy a hablar sobre, los que quieren vuelven a escucharlo si les interesa, y que tomar nota es medio difícil por los nombres, pero por lo menos queda registrado y queda en el inconsciente, ¿no? Entonces cuando uno hace una meditación, bueno, ¿me voy a dónde? Al Monte Yasta, allá, en la ciudad de Telos. O me voy a otra, Me voy a Mirna Jade en Brasil, o me voy acá en Río Negro, me voy a Luritorco, donde está Michitlán. Bueno, ahora sí, vamos a las siete bases intraterrenas. Las siete bases intraterrenas, ¿qué hacen ellas? Cumplen una función estratégica. Las bases, creadas y establecidas por la Confederación Intergaláctica, mantienen el equilibrio del planeta en sentido energético. Una cosa son las ciudades intraterrenas y otra cosa son las bases intraterrenas que colaboran, por supuesto, conjuntamente, unas con otras. Son siete: Uma, Altrin, Utraó, Mitancu, Eigel, Sintuk y Agrisuk. Bien. Las bases están unidas a la red del tiempo y están habitadas por comandantes que monitorean las operaciones de todas las bases intraterrenas. O sea, son puestos muy, muy estratégicos, por eso trabajan los comandantes, también comandantes altos y medios, y también algunos colaboradores de bajo, a ver, bajo, no nivel energético, sino de baja jerarquía. Entonces, son bases extraterrestres, porque en un principio bajaron los extraterrestres, se instalaron ahí, pasaron a ser bases intraterrenas. Son bases extraterrestres ligadas a los retiros intraterrenos, como la Cueva de los Tallos. Entonces, las bases realizan transportación inteligente de una a otra. Yo les había explicado en otros momentos que hay como carritos con rieles en el cual transportan de una ciudad a otra intraterrena. Ahora están cerradas, ¿se acuerdan que lo dijimos? Que por los ataques de extraterrestres negativos que querían destruir la ciudad de Aurora, de Isidris, Erg, todas las que pudieran. Entonces ahora esos carritos están como guardados. Pero ¿qué pasa? Como ellos no hablan, no tienen handy, no tienen nada, se comunican telepáticamente. Bueno, ¿cómo están en Isidris? Acá estamos bien, cambio. ¿Cómo están en Erg? No, no, acá estamos también bien, ahí cuidando. Bueno, vamos a Aurora, listo. Nos vamos a Mictlán, en Perú. Nos vamos a la Antártida. Y así ellos se manejan mentalmente, por suerte, porque si no habría comunicaciones complicadas a veces, y no necesitan entonces ningún medio hablado. Bien, entonces, las bases realizan transportación inteligente entre una y otra. Transmiten información desde las bases hacia los retiros intraterrenos. Eso no me acuerdo si lo hablamos o no, lo que son los retiros, los discos solares, sino por ahí pospongo lo de la alimentación y hago un redondeo la próxima vez. Así saben los que no, se enteran de lo que son las bases intraterrenas. Perdón, los retiros intraterrenos. Como uno, por ejemplo, que está en la Cueva de los Tallos. Hace 10.000 años que están activadas las bases intraterrenas. Primero se hicieron las ciudades y después se armaron las bases. En 1988, cada uno de los retiros intraterrenos tiene sus propias bases internas que los cuidan y apoyan. Es lo que dije recién. Debido a toda esta escaramuza interna, no solamente arriba y acá en la superficie que está bravo, sino también dentro de la Tierra, entonces los retiros intraterrenos tienen cada uno sus propias bases. Ya vamos a saber bien qué son los retiros intraterrenos la próxima vez. Las bases de los Andes, porque hay varias bases aquí en la cordillera de los Andes, evalúan y monitorean todos los retiros. Son bases adicionales de la Confederación y apoyan el proceso planetario, mantienen el equilibrio del centro de la Tierra. ¿Se acuerdan que también he hablado de la ciudad de Nemaskar? Voy a sacar esto que me molesta. De la ciudad de Nemaskar, que está en el centro de la Tierra y que se ve como un punto de luz gigante. Bueno, esa es la ciudad madre. Lo recuerdo para los que no escucharon otras veces los programas. Es la ciudad que comanda todas las ciudades en todo el planeta y las bases también. Esta ciudad que es gigantesca toma energía del sol central de nuestra galaxia a través de un tubo de luz muy grande, lo absorbe y lo lleva a su centro. También tiene ese tubo de luz tiene en realidad una forma de obelisco, no un tubo como de luz fluorescente, sino una forma de obelisco. Algunos lo ven como una pirámide. Yo siempre lo he visto como una pirámide alargada, llamémosle un obelisco. Entonces, con su ápice, con la punta, toman energía del centro de la galaxia, la absorben y la reparten en todas las ciudades intraterrenas, en todas las bases intraterrenas y también acá en la superficie de la Tierra. Por eso ayudan, ¿no? Nos ayudan a nosotros a mantenernos lo mejor que podemos cuando aprendemos a captar esa energía. Cada base canaliza las energías del cosmos en unión con la red del tiempo. También activa los ejes planetarios. Saben que tenemos el eje planetario y el eje magnético. El eje magnético estaba acá, el eje planetario estaba así. Ahora el eje planetario se ha corrido, lo sostienen las naves gigantescas, las naves nodrizas lo sostienen, porque cuando vaya a 45 grados, ahí es cuando viene la gran hecatombe. Así que por el momento está sostenido. Entonces, cada base canaliza las energías del cosmos en unión con la red del tiempo y también activa los ejes planetarios. Cuando uno de los discos solares se activa, envía información que tiene guardada hacia el planeta. Por eso están los retiros intraterrenos, los discos solares, que son otra cosa. Entonces, esto lo vamos a ver la próxima vez. Las bases de los Andes permiten que los ejes de los discos solares se mantengan en equilibrio, porque cada disco solar también tiene su propio eje. Recuerden que eran 12 discos, después hicieron uno más, y que lo llevaron al lago Titicaca, y son 13 los discos solares. ¿Por qué? Porque primero era uno solo, gigantesco, fabricado por los lemurianos con la ayuda de los extraterrestres. Como vieron que la humanidad no avanzaba, no era momento de dar información. Lo dividieron en porciones de pizza, les digo yo, de información, y lo repartieron en todo el planeta. Eso lo vamos a ver entonces la próxima, por las dudas. Y ahí redondeamos y después pasamos a la alimentación. Las bases en la cordillera de los Andes ayudan a extraer de la Tierra energías involutivas. Las bases que están acá, en toda la cordillera de los Andes, toman esa energía, la transmutan y la envían al universo. ¿Para qué? Para que no se contamine tanto la humanidad y menos la Tierra pobrecita. Están conectadas con los retiros y ayudan entonces a extraer las energías involutivas. Están conectadas con los retiros intraterrenos que son espejos inteligentes. Eso también lo vamos a aclarar bien. Los retiros canalizan la energía del cristal del centro de la Tierra, que es lo que hablé recién, y las bases canalizan la energía cósmica para lograr el equilibrio dentro del planeta. Entonces, trabaja ese cristal gigantesco que está en el centro de la Tierra con las bases, ¿sí? Esta ciudad intraterrena, que es inmensa, no se puede imaginar con esta mente tan chiquitita que tenemos, mente concreta, pero bueno, imagínense un punto de luz gigantesco. Ella absorbe esa energía y la pasa a las ciudades intraterrenas, a las bases, y después, no es lo que queda, sino que también va a la superficie, y bueno, a veces ayuda a que los volcanes se desactiven un poquito, a que las mareas sean más suaves. Es decir, esa ciudad madre trabaja en conjunto con todo para atenuar. ¿Por qué? Y porque nos quieren dar tiempo. ¿A qué? A que crezcamos, a que evolucionemos, a que seamos mejores personas. Lo de siempre, porque con ser bueno no alcanza, Por eso, por otra parte, diremos que las naves nodrizas de la Confederación, no de la Federación, que es oscura, de la Confederación Intergaláctica, están en condiciones de albergar un gran número de personas de la Tierra. Eso ya lo dije otras veces, están preparándose las ciudades intraterrenas para albergar, cuando se abran los portales gigantescos, no los portales esos, ¡ay, abrimos el portal el 21 de septiembre! ¡Abrimos el 8 de...! No. Estos son portales energéticos gigantescos. Son como óvalos, supongamos, ¿sí? Que se van a abrir y por ahí va a entrar la gente que esté preparada energéticamente, mentalmente, físicamente, a las ciudades intraterrenas, no a las bases. Las bases están como militarizadas, porque son guardianes de las ciudades también. Entonces van a entrar ahí, a las ciudades intraterrenas. Entonces, en conjunto con el Gobierno Celeste Central y el Consejo de Ancianos de 24, se están diagramando el levantamiento de las almas para ser llevadas a las naves nodrizas y así cambiar su base energético para modificar su cuerpo atómico a uno energético del cual esté acorde a la vibración nueva que va a tener el planeta. A ver, dije el Gobierno Celeste Central, está la Confederación Intergaláctica, no la Federación, la Confederación, que al mando está quien, el comandante Astar Sheran, entre comillas, paréntesis, el Arcángel Miguel. Es el mismo, es uno solito. Bien, arriba de él está el Gobierno Celeste Central, y en el Gobierno Celeste Central está el Consejo de Ancianos de 24, no porque sean viejos, sino por los conocimientos que tienen. Entonces, el Consejo de Ancianos de 24 y el Gobierno Celeste Central llegan a reuniones, se unifican y planifican el destino de la humanidad. Esa unificación es la que le mandan las órdenes a la Confederación Intergaláctica: tenés que hacer esto, aquí, allá, la nave nodriza sí, el Vimana no. Vimana son las naves chiquitas. Las más chicas tienen 4, 5 kilómetros, 10, 15, 20. Las nodrizas pueden llegar a tener 800 kilómetros, 1000 kilómetros de diámetro. Imagínense lo que son. Bueno, siempre digo que si ponemos naves nodrizas a lo largo de la Argentina, que son 4.200 kilómetros desde el norte de La Quiaca hasta Ushuaia, casi ahí se termina la Argentina, y pondremos unas cuantas, ¿no es cierto?, de 800 o 1000 kilómetros de diámetro. Distinto los vimanas a los orbes. Los orbes son esos cositos blancos que se ven así como gusanitos. Esos son naves monitoras o bien redondeles de luz que muchas veces entran por la ventana, atraviesan puertas y uno ve ¡shum! 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 Lucecitas blancas generalmente son, a veces con destellos de colores. ¿Qué hacen? Nos moritonean. Ese moritoneo luego lo compendian ellos ahí dentro, en esos orbes, y lo llevan a las naves pequeñas, a las naves vimanas. Luego, esa información es elaborada en los vimanas y posteriormente se sube esa información a las naves nodrizas. Y ellos ahí saben qué hacer. Las naves nodrizas también, yo he mostrado dibujos, vean si quieren, anteriores en los programas, donde esas naves nodrizas tienen distintos pisos, distintas actividades, y también están rodeadas de ventanas muy grandes, inclusive con paneles, que ayudan a ver en todo el mundo, paneles que son como grandes computadoras, y esas grandes computadoras a su vez están divididas en cuadrantes y ven toda la actividad en el planeta, de la humanidad, de los volcanes, de los mares, de los terremotos, de todo. Ellos monitorean desde ahí. Son muchas, no solamente estas que hay acá, circunvalando la Tierra, ¿sí? Circunvalando. Hay muchas, pero no se ven. Entonces, están preparando para que entre la humanidad a las ciudades intraterrenas ya preparadas energéticamente. Por eso, la alimentación que quiero dar, entonces, lo voy a posponer una vez más. Disculpen el ladrido de mis perros, están abajo. Voy a hablar de los retiros intraterrenos, los centros planetarios y los discos solares. Esas tres cosas que nos van a ayudar a terminar de redondear todos estos conocimientos. Bueno, estaban los instructores del mundo, pero eso ya lo dije el otro día, lo quería volver a repetir hoy, pero bueno, quedará para el próximo programa. Un buen fin de semana, espero que acá pare un poco la nieve, la lluvia, pero bueno, estamos todos ya iniciando la primavera, pero acá hasta noviembre tenemos esos altibajos. Gente hermosa de este planeta y gente hermosa del universo y dentro de la Tierra. Los quiero mucho, los amo y gracias por estar. Buen fin de semana.
Para comunicarse con el programa puedes hacerlo a través del WhatsApp de Argentina, más 54 929 45 45 64. Redes: Instagram, mónica.requejo.5, Face, Mónica Requejo, o por mail a mónicarequejo@hotmail.com. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.